You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Y bueno, se acaba de anunciar, se llegó a un acuerdo muy apenitas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Una diferencia de 9 votos. Desde luego, la mayoría de los republicanos votando en contra, 222 contra 209. Pero termina finalmente el cierre de operaciones, el shutdown del gobierno de Estados Unidos. Y Trump es el ganón, ¿eh? Trump es el ganón porque definitivamente pues hizo todo lo que quiso, sale triunfante con su programa económico, las pérdidas son millonarias, sobre todo para todos los trabajadores que dejaron de cobrar, las pérdidas para la industria aérea por este de disminución de las operaciones aéreas en Estados Unidos, en los 40 principales aeropuertos. Aparece aparentemente a las 9:45 de la noche, ojalá sea así, podamos comentarlo. Trump ya tiene que firmar oficialmente en la Casa Blanca el cierre de operaciones. Y bueno, qué bueno por los trabajadores, qué bueno que la economía ya empezaba a hacer estragos en Estados Unidos. Los mercados bien y de buenas por esta noticia, seguramente ya que mañana que se confirme van a seguir así. El dólar hoy, el peso, 18.30 y es factible que mañana pudiera otra vez apreciarse un poquito más, porque el que está debilitando es el dólar ante estas buenas noticias que se están dando a conocer hoy. Y por otro lado, aquí en México está mucha información, pero bueno, la presidenta Sheinbaum inauguró la Asamblea de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, y le comentaremos con detalles. Vamos a platicar con José Antonio García Herrera, presidente de la Cámara. Pues sí, ellos fijaron sus puntos de vista también en torno a las concesiones, y la presidenta se compromete a mantener la libertad de expresión y a tener un diálogo para el uso de los tiempos oficiales, y les pide también a todos los medios y a los concesionarios que promuevan a todo lo que es la reforma electoral. Ay, a ver cómo nos va en el 2026 con estas elecciones 2027. Pero bueno, mucha información, también lo de Nvidia le comentaremos, muy extraño lo que sucedió con Nuevo León. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Bueno, pues hoy por la mañana en la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum pues reunió ahí a su equipo encabezado por en el caso del Gabinete de Seguridad, por Omar García Harfuch, y también las autoridades responsables del sector financiero oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuradora Fiscal, y ahí explicaron cuáles fueron los mecanismos a través de los cuales identificaron y detectaron a 13 empresas de casinos que venían realizando operaciones irregulares, presuntamente de lavado de dinero, con transferencias millonarias hacia otros países, y que además, pues todo esto tiene que ver con una estrategia de seguridad basada fundamentalmente en el seguimiento del dinero, en el follow the money, dijo hoy la presidenta de México, y además de esto anunció que se está planteando la posibilidad de llevar adelante una reforma para regular a los casinos físicos y digitales. La presidenta dice que la legislación actual se ha quedado obsoleta frente a las apuestas en línea y que se está impulsando, su gobierno está impulsando una reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos con el propósito de regular a los casinos digitales y las plataformas de apuestas en línea en un ámbito que hasta ahora se opera sin una supervisión efectiva y que tiene un alto riesgo de servir para el manejo de recursos de procedencia ilícita, pues es un tema relevante, es un tema que sin duda vamos a ver cómo avanza, pero por lo pronto ya se inició esta primera operación basada en información estratégica, en análisis, en inteligencia financiera, y vamos a ver qué resulta. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés.
Hola, Pepe.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues realmente extraño todo lo que pasó hoy con Nvidia y Samuel García, el gobernador de Nuevo León. Pues no por Nvidia, sino por Samuel García, ¿no? ¿Qué sucedió con el gobernador de Nuevo León? Lo dio a conocer, pues, bueno, él baila, sabes que es muy mediático, sabemos todo esto que hace el gobernador. Y dijo, bueno, notición Nuevo León, así lo puso en su Twitter, notición. Nvidia, la empresa más importante de software e inteligencia artificial, llega a nuestro estado, a Nuevo León, con una inversión de $1 billón, $1,000 millones, ¿no? Le puso así, ahora sí que el billón, como lo hacen en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que para que le entendiera Nvidia. Y construirán Nvidia ni más ni menos que el primer Green Data Center de inteligencia artificial en México. Y obviamente, esto estará en Nuevo León. Bueno, más tardó en ponerlo el gobernador de Nuevo León que Nvidia en desmentirlo. Lo desmintió abiertamente Nvidia. Fue de llamar la atención el desmentido que hizo Nvidia, porque dice, se aclara que Nvidia no realizará inversiones financieras en Nuevo León. Es lo que dice la empresa. Nvidia, en efecto, es la empresa que hoy en día más vale en bolsa de todas las del mundo, que la produce los chips, los semiconductores, es clave para todo lo que es inteligencia artificial y todo lo que están llevando a la cabeza en el mundo digital. Y lo que dice Nvidia es que se aclara que Nvidia no realizará inversiones financieras en Nuevo León. El apoyo de la compañía a la transformación digital y al progreso tecnológico latinoamericano más bien se basa exclusivamente en iniciativas de cooperación, investigación y formación de talento. Esto es lo que puso la compañía como un posicionamiento. Y bueno, pues extraño que un gobernador que además estaba invitado al evento, que estuvo en el evento, de hecho, de Nvidia que hizo el Consejo Coordinador Empresarial, que se trataba en efecto de ver la incorporación de inteligencia artificial de México, cómo se puede ir incorporando a estos, en efecto, data centers que son de comunicación, de repente pues haya dicho esto. Recordemos que Samuel García se quedó con las ganas de Tesla, que Tesla pues iba a invertir en efecto. Se hablaba hasta de $5,000 millones, una Gigafactory, llegó Donald Trump, todo esto se echó a perder, era Elon Musk, no quisieron a México, en fin, todo lo que sabemos que sucedió. Luego se rumoró que BYD, que quizás, bueno, pues con el tema de China también se vino para abajo. Y ahora pues Samuel García, muy echado para adelante, decía que Nvidia iba a invertir estos $1,000 millones. ¿Qué sucedió que tan rápido lo desmintieron?
Fíjate que
con la empresa, que eso es extraño, ¿no?
Muy extraño. De hecho, Samuel García mantiene su post en la cuenta de Twitter desde la Ciudad de México junto al CC oficial, porque fue la reunión. Anunciamos la llegada de la empresa más grande en tecnología en Nuevo León. Y Nvidia lo canceló. También, por cierto, nos canceló una entrevista que ya teníamos programada desde hace como 1,000 años aquí en Fórmula Financiera para hablar de este evento, que la idea sí es que asesore, que apoye y que se genere inteligencia artificial, pero no invirtiendo. ¿Qué pasó? Yo creo que no hemos visto un antecedente de que un gobernador se lance. En el caso de Tesla, sí vino Elon Musk, sí lo anunció en la propia conferencia de Tesla. O sea, sí había una intención antes de que ganara Donald Trump de invertir en México. Y eso ya se canceló. Pero aquí, ¿qué pasó? ¿Quién sabe?
Pues mira, yo creo que ya se convirtió en una costumbre para el gobernador de Nuevo León hacer estos anuncios sin antes plancharlos, sin antes asegurarse. Creo que se está tropezando con la misma piedra con la que se cayó en el caso de Tesla. En el caso de Tesla, yo recuerdo que fue Samuel el que hizo el anuncio. Tesla formal y abiertamente, ¿no? Sí estuvo aquí,
sí, Elon, en la asamblea, sí, de Tesla, presentó, en la de accionistas de
sí
Tesla.
Sí lo llevó incluso a Samuel García a la asamblea ya en Tesla pero nunca hicieron el anuncio formal y oficial. Y ahora, pues otra vez, Samuel García está saliendo a decir que hay esta inversión de $1,000 millones por parte de NVIDIA, y NVIDIA, en un comunicado muy claro, muy contundente y directo, dijo: no vamos a invertir, vamos a hacer lo que hemos venido diciendo. Y así nos lo han venido diciendo el propio dirigente del CCE, que ha venido haciendo estas reuniones, nos venía diciendo que se trataba, pues, de convenios de cooperación, de colaboración, de impulso al desarrollo en México de la inteligencia artificial, pero nunca se ha hablado de inversiones.
Pues aquí es extraño, porque hablaron de este Green Data Center, un Green Data Center que sería de $1,000 millones en Nuevo León, pero esto lo dice el gobernador, que, a ver, me parece muy bien que el gobernador trate de atraer inversiones, desde luego para eso está, y que trata de hacer a su estado, Nuevo León, pues un estado sobre todo de con alta tecnología, pero pues aquí NVIDIA lo desmintió muy rápido, y más extraño fue que estuvo en el evento con NVIDIA. O sea, sí, no es que no se conocieran, hubo acercamiento. ¿Qué sucedió? ¿O se entendieron mal?
Y más extraño que Samuel nos haya dicho que no.
¿Sí?
Oye, y también ya que estamos hablando de extrañeces, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, le otorgó un reconocimiento a México por dar certidumbre fiscal a los grandes contribuyentes, al SAT. Justo cuando hay toda una polémica de si el SAT no está resultando demasiado cobrón y no está ya pasándose de listo al querer aplicar disposiciones en forma retroactiva, como sucedió con las aseguradoras y como está sucediendo con la industria maquiladora en el caso de las empresas del programa INMEX, y el caso más dramático es el de Samsung, que pues está ahí con que me voy, no me voy, si me quedo, no me quedo, porque le están cobrando lo que consideran doble cobro del IVA, y porque pues, Samsung sí exporta. O sea, Samsung no estaría haciendo chanchullos con el IVA en la parte maquiladora. Entonces, justo en esta polémica, recibe el reconocimiento de certidumbre fiscal el SAT. Pues qué bueno por el SAT, pero tiene otros datos la OCDE, que, ¿no? O sea, es el mundo de los otros datos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que aquí, pues más bien se ha visto con cierto recelo todo este asunto.
Sí,
todo
cómo
tema.
Está cobrando.
Y de repente, pues qué bueno eres, ¿no? Qué bueno que estás cobrando.
Que dando sobre todo certidumbre, si se quejan de incertidumbre y les da el premio porque da certidumbre a los grandes contribuyentes. Pero venamos un corte, no se vaya.
Síguenos en Instagram en Fórmula Financiera.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Alejandra Marcos, ella es directora de análisis y estrategia de Capital Bank. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, muy buenas noches, qué gusto saludarte.
Oye, pues ahora sí, se acaba de salir como ya casi del horno, bueno, hace ya una hora, este acuerdo en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y ya al parecer hoy en la noche a las 9:45 la Casa Blanca, Donald Trump, ya va a levantar oficialmente el cierre de operaciones de Estados Unidos. ¿Cómo lo viste? Fue un elevado costo, 43 días, rompió su propio récord que él tenía, o sea, tenía 35 días y llegó 43. Debe ser una noticia caliente a los mercados mañana, ¿o ya lo daban por descontado?
Mira, yo creo que desde lo que se empezó a filtrar el fin de semana, particularmente el domingo, ya hoy yo creo que los mercados ya lo tenían bastante descontado. Por supuesto, había dudas e inquietudes con qué margen de maniobra se iba a poder aprobar, pero sí, sin duda, los mercados podrían continuar este rally de cara a también los recortes que pueden venir hacia adelante de tasas de interés. Creo, Mari Carmen, que al final de cuentas los mayores perdedores de todo este cierre fueron los demócratas, porque no lograron nada, no consensaron nada. El acuerdo que está firmado es por la apertura nuevamente del gobierno en un plazo muy, muy pequeño. El costo económico, si bien es cierto que puntualmente podría haber cierta afectación, la realidad es que, como siempre sucede a la hora de los cierres de gobierno, se van a pagar los salarios caídos. Entonces, no esperaría mayor impacto en la economía, y en donde el trajín político, y el costo más alto, al final de cuentas, se lo llevó ya el muy dañado Partido Demócrata en Estados Unidos.
Alejandra Marcos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Alejandra. Qué gusto saludarte.
Igualmente, Marco Antonio, muy buenas noches.
Bueno, pues del tema internacional, me gustaría llevarte al tema local. Alejandra, tú eres muy persistente en el seguimiento de las inversiones o la tendencia de extranjeros en deuda mexicana. ¿Cómo vamos en ese sentido? Parece que siguen las salidas de capitales.
Sí, caray, ya tenemos todos los datos al cierre del mes de octubre, y la noticia es, pues, como ha venido sucediendo prácticamente en casi todos los meses, en los últimos 7 meses de lo que va del año, han salido capitales de valores gubernamentales en manos extranjeras. Al acumulado en el año totalizan más de 130 mil millones de pesos. Es una locura, porque estamos hablando de cerca de 7 mil millones de dólares, y sí vemos que el ritmo de salidas se ha venido acelerando. Ahora, ha sido bastante heterogéneo el comportamiento por tipo de instrumento, en donde más de 100 mil millones de pesos han salido de UDIBonos. Los bonos en todo el año se mantienen ligeramente en terreno positivo, pero al final de cuentas esto habla de que cada vez más inversionistas extranjeros están vendiendo estos papeles. Ahora, llama mucho la atención porque ya la salida no es pequeña cuando vemos lo que está pasando en el panorama de todo lo que llevamos el 2025, y la verdad es que las tasas tampoco se han presionado muchísimo. Y eso quiere decir que mientras los extranjeros están vendiendo, los inversionistas institucionales locales son los que han venido acumulando posiciones. ¿Quiénes? Probablemente Afores, bancos, todo tipo de inversionistas institucionales mexicanos. Pero sí, la mala noticia es que siga saliendo. A lo mejor un comentario adicional me gustaría añadir. Sí. Y en ese sentido, cuando vemos el comportamiento de, en general, otras economías latinoamericanas, las salidas de valores gubernamentales en manos extranjeras no es exclusiva de México. Sí vemos cómo el resto de los países latinoamericanos ha sufrido igual. Pero llama mucho la atención, en el caso de México, que esas ventas han sido absorbidas por inversionistas locales.
Desde lo estamos platicando con Alejandra Marcos, directora de análisis y estrategia de Capital Bank. Te saluda José, yo estoy Alejandra, ¿cómo estás?
Pepe, con gusto saludarte, muy buenas noches.
El gusto es mío, Alejandra. Oye, cuéntanos, ¿por qué a la Bolsa Mexicana de Valores le está yendo bien? Estamos viendo que tiene récords históricos, le ha ido bien a la Bolsa, cuando realmente la economía está casi en atonía, realmente estamos creciendo apenas 0.5, bueno, decrecimos en este último tercer trimestre y vamos a crecer en el año 0.5%. ¿Cómo es que con este tan bajo crecimiento le está yendo bien a la bolsa?
Sí, llama muchísimo la atención, fuera del día de hoy que la bolsa retrocedió, pues alcanzamos ya 64.300 unidades, algo que no habíamos visto en la historia. Llama muchísimo la atención, un rendimiento de más del 20, bueno, cerca del 27%. Y creo que en parte es, y lo hemos comentado, unas valuaciones que se antojan baratas en términos de su historia y también de otras economías semejantes, emergentes y latinoamericanas. Creo que también alimentado de una u otra manera por este entorno de bajas tasas de interés, pero creo que también vale la pena señalar por una disminución en el riesgo país en México, que desde el Liberation Day hasta la fecha ha venido disminuyendo muy, muy dramática. Hay más apetito por activos mexicanos, al menos desde el punto de vista de capitales. Hay valuaciones que, a pesar de estos máximos históricos, todavía se encuentran lejos de sus promedios históricos. Pero a mí, Pepe, me llama mucho la atención algo. En este último mes reiniciamos, a cuentagotas, pero reiniciamos las colocaciones. Sí, estamos hablando de que ya se quise Pero dos cosas.
Bueno, pues lo estaremos platicando más detenidamente contigo, Frenda. Ya, Alejandra, nos hiciste buenos temas, pero se nos acaba el tiempo. Ya sabes,
gracias,
que aquí lo tenemos
Alejandra.
Muy corto. Gracias, Alejandra. Alejandra Marcos, directora de análisis de Capital Bank. Gracias.
Muy buenas noches.
Alejandra, gracias. Vamos a un corto comercial.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Brenda Estefan, ya sabe, nuestra analista internacional. Brenda, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, querida Mari Carmen. Siempre un gusto estar con ustedes.
Gracias. Oye, Brenda, pues queremos platicar contigo para la parte política de lo que significó este cierre de operaciones, este shutdown. 43 días, ya se llegó a un acuerdo, apenitas en la Cámara de Representantes, esto, muy poquitos votos. Pero pues todo indica que el ganón fue Donald Trump, porque la economía no se vio afectada, los mercados siguen arriba, la expectativa es que se llegara a un acuerdo, que les paguen a los trabajadores sus salarios caídos. ¿Tú cómo la ves? Después de lo que pasó en las elecciones, parecía que el Partido Demócrata había ganado mucha fuerza y con esta negociación pues parece ser que se dividió y que no. Pero cuéntanos tú, por favor.
Yo creo que todavía no está muy claro para quién va a ir el costo político. Lo cierto es que ambos están tratando de culpar al otro. Vemos a la Casa Blanca, incluso ahorita la vocera Caroline Leavitt en la última rueda de prensa hizo un recuento de todos los daños que había generado el shutdown, hablando del tema de los vuelos, hablando del tema de los programas de asistencia social, en fin, hace un recuento, incluso dice que de acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso, esta oficina que es a partir...
Se nos cortó la llamada, pero bueno, ahorita la vamos a retomar con Brenda. Seguramente se movió en los teléfonos móviles. No hay que moverse. No te muevas.
Se fija el teléfono móvil.
Es un absurdo que te digan en este país, no te muevas.
Pero fíjate que el shutdown, pues mira, sí duró más de 40 días en esta
43.
ocasión. 43 días. Sí trae costos, a pesar de que son en museos, pues sí, es en museos, es en parques. Logró tener un problema con operadores aéreos que costó el 10% de la aviación en Estados Unidos. O sea, sí trajo costos ya para Estados Unidos en el sector turismo, en derrama económica, en aviación. Y desde luego ahora, bueno, está el debate si se les debe o no hacer retroactivo lo que no ganaron todos estos, creo que son 600,000 trabajadores del gobierno.
Un poquito más, creo, sí.
Que Donald Trump no se los quiere hacer retroactivos, yo creo que sí. O sea, sí le trajo problemas a Donald Trump, pues por cómo es Donald Trump, ¿no? Que es muy, muy soberbio para esto.
Y bueno, pero logró que no se hicieran los recortes a su programa que pretendían los demócratas. Y yo no sé si también los Jack va a conocer los pormenores de este acuerdo, si esto implica que se está nuevamente pateando el balón para el déficit presupuestario en Estados Unidos, o si realmente ya Donald Trump podrá hacer lo que se le dé la gana, ¿no? Pero ya tenemos a Brenda. Brenda, se cortó la llamada. Nos estabas diciendo de que no estaba claro el costo político.
Sí, te decía que la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, hizo un recuento de todos los daños que se habían generado por estos 42 días de cierre del gobierno estadounidense. Incluso dice que la Oficina de Presupuesto del Congreso, esta oficina partidista, estima que el crecimiento económico en este último trimestre del año se podría haber afectado hasta por 2 puntos porcentuales debido al shutdown. Entonces, como que hace un recuento y constantemente dice el shutdown demócrata. El shutdown demócrata, los estadounidenses nunca le vamos a perdonar a los demócratas. Entonces, lo que trata de hacer es decir, sí es cierto que todo estuvo mal, que hubo... decenas de miles de vuelos afectados, en fin, se habla de 20,000 vuelos afectados con retrasos, etcétera. Entonces ella reconoce todo eso, Dice, de hecho, todavía no se va a recuperar la operación normal de los vuelos. Eso de cara al Thanksgiving, que ya está a la vuelta de la esquina, pues es algo importante para los estadounidenses. Pero en virtud de tanta gente que dejó de ir a trabajar de los controladores de tráfico aéreo porque no estaban cobrando. Entonces, pues ya tenían más de dos quincenas sin cobrar y muchos de ellos pues decidieron dejar de ir. Y entonces todavía no se normaliza por completo la operación aérea. Y entonces la Casa Blanca apunta todo esto y dice, y la culpa es de los demócratas. Y hay un video que sube la Casa Blanca ahorita hace 15, 20 minutos, troleando al líder de los demócratas, a Hakeem Jeffries, con sombrero.
Porque ¿por qué el sombrero? Cuéntanos, ¿por qué el sombrero?
Eso del sombrero viene de que al principio del shutdown salió un video en donde Jeffries estaba con un grupo de sindicatos en Texas con un sombrero como tejano, de cowboy. Y como que los republicanos se burlaron mucho de él, de que no era auténtico, de que ahora resultaba que él, que era muy de ciudad, salía con ese sombrero. Y como el timing fue justo cuando empezaba el shutdown, lo agarraron de símbolo de la hipocresía y la doble cara y que no eran auténticos. Y entonces ahorita la misma Casa Blanca saca un video donde sale... hasta un mariachi, que todos son la cara de Donald Trump, pero sale un mariachi y el sombrero no es de cowboy, es un sombrero mexicano con bigote mexicano. Entonces ahí hay que ver la sutileza también de esa burla, porque creo que puede traer ahí una carga
como guacala, eres negativa, mexicano, ¿no? O sea,
exacto, en contra a los símbolos que se asocian con México. Pero finalmente es decir, tú dijiste que no ibas a firmar y al final votaron, claro, ¿no? con nosotros. Y quitarles ese tema político.
Brenda, si nos puedes hacer una breve síntesis, no sé, de los dos o tres puntos más importantes que pretendían el Partido Republicano y el Partido Demócrata y que ganaron una y otra parte, porque al final de cuentas eso yo creo que es lo más relevante.
Sí, lo primero, muy sencillo, es que un shutdown se da porque los dos partidos no se ponen de acuerdo en cuál va a ser el presupuesto. Es una particularidad del sistema político estadounidense, así se ha hecho. Y entonces no se pusieron de acuerdo particularmente por un tema, ese fue el que rompió la liga, que es el continuar, digamos, subsidiando a la salud. A la salud pública. Y los demócratas querían que se extendiera este subsidio a la salud y los republicanos que no se extendiera. Y eso fue lo que rompió la liga. Históricamente, el tema de amenazar con el shutdown ha servido para que al momento de las negociaciones pues haya cierta flexibilidad para encontrar un punto medio. Y esta vez, pues no se logró, pero en los dos mandatos de Trump han sido los dos shutdowns más largos de la historia, cosa que no es ningún halago para un hombre que se jacta de ser un gran negociador, ¿no? Entonces, no se llegó a un acuerdo y en estos más de 40 días, los demócratas decían, no vamos ni siquiera a votar si no se discute este tema. Y los republicanos decían, pues no vamos a discutir el tema de salud sin que ustedes voten para que se reabra el gobierno. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, finalmente los republicanos se salieron con la suya. Por otro lado, el electorado demócrata ve con malos ojos que los congresistas estén cediendo ante Trump. Eso es lo que dicen las encuestas. Las encuestas también apuntan a que la mayoría de los estadounidenses consideran que la culpa del shutdown, a pesar de que la Casa Blanca ha insistido en que el shutdown demócrata, la mayoría de los estadounidenses consideran que la culpa fue de los republicanos. Ahora hay que ver cómo se traduce esto en votos, lo que ya decías, Mari Carmen, con el buen resultado de la semana pasada para los demócratas.
Brenda, te saluda José. ¿Y usted cómo estás, Brenda? Buenas noches.
Muy bien, José. Buenas noches.
Oye, Brenda, ahora sí cuéntanos el costo económico. Había muchas cifras, hubo varias cifras que se rondaban, 10 mil millones de dólares, 15 mil millones de dólares semanales, días, en fin, hubo muchas cifras. Lo cierto es que sí hubo un costo en turismo, sí cerraron museos, sí cerraron parques, hubo un costo en el tema de aviación, el 10% de la aviación cerró por los controladores aéreos. Sí hubo costos, realmente sí empezaba a haber, y ahora va a haber una negociación para ver si es retroactivo o no el salario de todos estos miles de trabajadores que se quedaron sin trabajar en estos más de 40 días. Así que, de los costos, ¿cómo los viste?
Pues mira, según la Oficina del Presupuesto del Congreso, el shutdown del primer mandato de Trump, que había durado 35 días, le costó a la economía de Estados Unidos 11 mil millones de dólares, de los cuales 3 mil millones ya nunca se recuperaron. O sea, algunos después pudieron hacer maniobras, pero hay una parte que nunca se recupera. El tema es que ahorita ni siquiera tenemos los datos necesarios para analizar cuál fue el costo económico, porque muchos de los datos, ustedes pues ahí en su programa lo deben ya haber hablado sobre el tema, pues no se han podido publicar justamente por la falta de personal debido al shutdown. Entonces estamos ahí en un hoyo negro de información que todavía no nos deja ver con claridad cuál fue el costo. Pero sí, como el empleo, no hay duda que estos más de 650 mil, ¿cómo?
El empleo es una de las cifras que no están claras en Estados Unidos.
No están claras. Y el tema es que hay 650 mil personas que no han cobrado estas dos quincenas, que son funcionarios. También hay pymes que son contratistas del gobierno que a lo largo de esta semana se dejaron de dar contratos. Se estima que alrededor de 800 millones de dólares no fueron asignados a lo largo de estos más de 40 días. Entonces, las empresas que son chicas y que tienen flujos pequeños, pues se ven muy apretados con esta falta de pues los contratos habituales que tienen con gobierno, ¿no? Entonces, hay muchos costos que todavía estamos terminando de entender qué impacto tendrán. Y sobre todo, qué manejo político le van a dar los dos partidos para tratar de culpar el uno al otro. Y lo que decíamos, cómo se suma esto a los buenos resultados electorales de los demócratas de la semana pasada. Claro. Y al tema de los redistritos, ¿no? Que se están redibujando en varios estados. Entonces, aún hay mucha incertidumbre de cómo pueda pegar esto políticamente.
Pues sí, Brenda Estefan, analista internacional. Muchas gracias por Brenda. Tus comentarios, Brenda.
Gracias.
Gracias, Marco, José, Mari Carmen, siempre un gusto. Muy buenas noches.
Igualmente, muy buenas noches. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Bueno, lo de Nvidia sigue siendo la gran interrogante, porque además nos canceló el director de América Latina, que iba a venir aquí al programa, bueno, iba a darnos una entrevista y se rajó, ya no quiso. La empresa sí mandó un desmentido a Reuters. La nota salió, bueno, y Samuel García, el gobernador de Nuevo León, no ha modificado, puso varios posts en su cuenta de X, para no decir Twitter, en la que no se ha modificado su postura de notón para Nuevo León, estamos ganando, y pues, ¿cuál?
Pues sí, hasta ahorita lo que prevalece es este desmentido, desafortunadamente para México, porque hubiera sido muy buena noticia que se tuviera una inversión de ese tamaño. Yo cuando leí por la mañana la nota dije, no, esto es un anuncio muy, muy claro, interesante, muy importante para México, pensando no solamente en Nuevo León, pensando en México, en la economía nacional, en pues el tipo de empleos que generan pues todo este sector tan importante que es un sector en auge a nivel internacional. Y bueno, desafortunadamente viene este desmentido y pues no hay nada nuevo todavía desde el gobierno de Nuevo León en torno a qué pasó y qué es lo que está ocurriendo, pero por lo pronto pues ya fue desmentido por Nvidia.
Fue desmentido por Nvidia, pero además de manera muy extraña, porque en efecto estuvieron en el evento, el director de Nvidia le da las gracias a Samuel García, al gobernador de Nuevo León, por estar haciendo estos eventos, por permear ahí. Y ahí es cuando él se anima con el gobernador de Nuevo León, dice Samuel García, bueno, sí, y por cierto, qué bueno que se va a invertir $1 billón. O fue la cifra de $1 billón o algo pasó por el desmentido de Nvidia, porque sí es extraño, porque estuvieron juntos, se vieron en el evento. Entonces, era el mega anuncio del evento. ¿Por qué se anima a Samuel García a decir que van a invertir $1 billón? Porque en su cuenta de Twitter de X ahora no han bajado
no para nada,
el post que lo mantiene, posts. Varios posts, ¿sí? los mantiene Samuel García. Y Nvidia fue categórica. Nvidia dijo categóricamente, estamos rechazando la inversión, estamos desmintiendo la inversión en Nuevo León de $1,000 millones. Si vamos a colaborar con tecnología, con talento, con transferencia tecnológica, pero no vamos a invertir. Así que, pues sí, es un desmentido y es algo muy extraño de lo que Samuel García, pues que en efecto quizás se quedó con las ganas de Tesla, se quedó con las ganas de BYD.
Pero bueno, ya tenemos a la línea a Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. Vicente, hoy iniciaron ustedes una, pues le llaman cumbre empresarial, pero antes de que platiques, estuvo hoy Pepe Mid, ha ido muy bien. Yo quisiera preguntarte, ustedes y sobre todo ustedes, la Ciudad de México, se van a ver severamente afectados justo en el Buen Fin los comercios del centro que van a tener que cerrar porque mañana pasado está la gente, luego el sábado va a estar la Generación Z y la marcha del sombrero, el aumento del sombrero, y ustedes en justo cuando más deben vender, me refiero a los comercios de la Ciudad de México, pues se van a ver afectados todos los de esta importante zona. Cuéntanos, Vicente, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Maricar, muchas gracias, Pepe, Marco. Pues sí, es muy lamentable. Ya en el centro ya están, muchos negocios ya están tapeados, ¿no? Incluso, por ejemplo, el Hotel Barceló, pues ya ahora la única entrada y salida es por el estacionamiento para, pues, cubrir de los desmanes que pudieran celebrarse o llevarse a cabo, sobre todo, pues, cuando la gente violenta se infiltra en alguna marcha. Entonces, efectivamente, yo creo que se iban a afectar, pues, el Buen Fin en el caso del centro histórico. En el caso de pues sí. Es uno de los lugares más importantes de circulación y venta de productos. Y bueno, sí, ya está tapeado todo, esperando pues que pudiera haber algunos desmanes y actos violentos o delincuenciales. Y bueno, pues sí hay que protegerse porque luego después el mantenimiento es terrible, la reconstrucción, en fin, ¿no?
Pues sí, definitivamente es un gran problema. Vicente Gutiérrez Camposeco, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Marco, muy bien, muy buenas noches, muchas gracias.
Pues ahora sí, platícanos, están en enorme celebración, 151 aniversario, más la cumbre empresarial. Cuéntanos de este par de eventos.
Muchas gracias. Sí, efectivamente, el día de ayer iniciamos con la cumbre empresarial, la primera cumbre empresarial en Canaco, a propósito de los 151 años de la fundación de la Cámara. Hoy terminamos ya con la última exposición de el subsecretario de Industria y Comercio, de Vidal Llerenas. Pero efectivamente en la mañana estuvo Pepe Mid con un tema global. Fueron cuatro ejes. El propósito fundamental, Mari Carmen, Pepe, Marco, fue el empezar a generar un diálogo. O sea, no es ni lo que el gobierno nos quiera poner de eventos, ni lo de que nadie. Simplemente fue iniciar un diálogo con cuatro ejes fundamentales: de la tecnología y la digitalización, la visión estratégica, la competitividad y liderazgo y las oportunidades de protección. Claro. Por ejemplo, ayer tuvimos...
Oye, Vicente, rápidamente, es que nos queda un minuto. José, yo usted te saluda, Vicente. Oye, sí, la pequeña y mediana empresa, ¿qué tanto cuentan y las autoridades la están viendo?
Ese fue el eje fundamental, las pymes, porque como decía en mi mensaje de inauguración el día de ayer, parece ser que estamos viviendo a veces un clasismo económico, donde es chistoso que un gobierno de izquierda pues nada más quiera sacar fotos con los grandes empresarios, ¿no?
Sí. Es cierto.
Es increíble. Entonces, bueno, pues les atrae mucho, ¿no? Como que es un imán. Ah, pero las pymes no les importamos. O sí, a algunas sí les importamos, pero pues por lo menos que nos hagan un cariñito, nos volteen a ver.
¿No? Pues Vicente, nos va a agarrar la guillotina, Vicente. Gracias. Muy bien por tu
muchas
cumbre.
Felicidades, Vicente.
Suerte fin, porque también va a afectar a los negocios de Reforma. Muchísimas gracias, Vicente Gutiérrez Camposeco.
Gracias a ustedes. Vamos. Muy agradecidos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La conversación. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que nos ve a través de las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos. Y seguimos en el 103.3 de FM y el 970 de AM abriendo la conversación. Y bueno, ya afortunadamente se votó en la Cámara de Representantes por una muy reñida votación, 222 votos a favor y 209 en contra, ya levantar este cierre, el shutdown de operaciones en Estados Unidos, que todavía es muy pronto para saber cuál fue el costo que tiene la economía y cuál va a ser el costo político para los republicanos y para los demócratas. Demócratas, todo indica que el ganón es Donald Trump porque no se tocó el tema de salud, que era, como nos decía Brenda Estefan, analista internacional con la que platicamos, el tema central entre la disputa entre los demócratas y los republicanos. Se espera que a las 9:45 de la noche, antes de que termine este programa, ya Donald Trump promulgue ya el cierre del shutdown, que tenía de cabeza, desde luego, a muchísimos sectores de la economía de Estados Unidos, principalmente a la industria aérea, justo antes de que el 29 de noviembre empiece el Thanksgiving, o se realiza el Thanksgiving, y mucha gente es cuando más viaja a Estados Unidos. Ya que estamos hablando de viajes, Jesús Esteva, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con quien no hemos podido hablar, pero no perdemos la esperanza, dice que aún no llega a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, pero pues es muy preocupante que diga esto en torno a esta cierre de rutas de la IFA a varios lugares de Estados Unidos, destinos, y las acusaciones de que no cumplimos México con el acuerdo aéreo bilateral. Se suponía que este 14 de noviembre vencía el plazo para llegar a un acuerdo y no han llegado a un acuerdo, pero se muestra muy tranquilo. Jesús Esteva dice que no hay problema. Pues no, porque pues no es el dueño de las aerolíneas. Bueno, sí, el caso de Mexicana y el caso de la IFA, que son los más afectados, y está todavía la amenaza que esa no entraría en vigor todavía y que efectivamente tienen un plazo de 3 meses para que en la panza de los aviones comerciales que salen de la ICM no pueda ya llevar carga. Y eso afectaría muchísimo a las aerolíneas mexicanas. Vamos a ver, ojalá llegue a un acuerdo Jesús Esteva con el Departamento del Transporte de Estados Unidos, que hoy festejó Sean Doddy los 3,000 millones de dólares que Toyota va a invertir en Estados Unidos. No en México, sino en Estados Unidos. Y eso sí está confirmado. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Bueno, y por otra parte, aquí en México, Petróleos Mexicanos desmiente al sector privado sobre un inminente racionamiento de gas LP en las próximas semanas en distintas entidades de la República Mexicana, en la Ciudad de México y estados vecinos de la Ciudad de México, como se ha venido difundiendo. Asegura Petróleos Mexicanos que cuenta con los inventarios suficientes y las operaciones serán normales, asegura Petróleos Mexicanos. Y es que desde muy temprano los distribuidores alertaron sobre riesgos operativos temporales en respuesta a estas versiones difundidas por los empresarios. Pemex afirma que no existe riesgo de racionamiento en el abasto de gas licuado de petróleo LP en la Ciudad de México y en las entidades circunvecinas. A través de un comunicado que publicó en su cuenta de X, Petróleos Mexicanos señaló que mantiene inventarios suficientes y una operación logística estable para abastecer a los distribuidores de manera regular. Y es que por la mañana, Rocío Robles, la presidenta de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP y Empresas Conexas, explicó que enfrentan varias limitaciones logísticas que podrían dificultar temporalmente la entrega de combustibles a usuarios finales. Entre estas causas, mencionó la falta de mantenimiento en infraestructura operativa de Pemex, paros temporales de unidades privadas de reparto que no están en condiciones óptimas de seguridad debido a márgenes económicos estrechos por el precio tope regulado. Este es un tema que hemos abordado aquí muy constantemente. Y los factores climáticos adversos que han impedido la llegada de buques con gas LP importado. Eso fue lo que dijo Robles, y posteriormente la empresa petrolera salió a hacer el desmentido respectivo a través de la red X. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Marco Mares, así es. Y bueno, por otro lado, no sabemos qué sucedió el día de hoy con el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Él anunció una mega inversión de NVIDIA, esta empresa que es la más valiosa del mundo, la que produce chips, semiconductores para inteligencia artificial. NVIDIA estuvo aquí en México, desde luego, con una participación interesante en un foro que organizó el Consejo Coordinador Empresarial. Ahí vino Samuel García, el gobernador de Nuevo León, y en medio de este foro dijo Samuel García que NVIDIA iba a invertir $1 billón en Nuevo León, que Nuevo León se va a convertir en un hub de Green Data Center para inteligencia artificial, estando a la cabeza de lo que es esta competencia tecnológica, digital. Sin embargo, bueno, más tardó en anunciar esta inversión de $1,000 millones de NVIDIA, que NVIDIA en decir que no era cierto, en rechazarla y en desmentirla, que no va a invertir esos $1,000 millones en Nuevo León, que va a cooperar tecnológicamente, va a cooperar con talento, va a cooperar en transferencia tecnológica, en todo lo que sea cooperación, pero no va a invertir en Nuevo León. Esto dijo NVIDIA. ¿Qué sucedió? No sabemos todavía en la cuenta de X, en su post del gobernador regiomontano. Bueno, pues todavía se mantiene esto, todavía lo mantiene todo el tema de la cooperación y la inversión con NVIDIA, a pesar del desmentido que hubo de la empresa. Así que pues sigue siendo extraño lo que sucedió, pero lo cierto es que sí, hay una comunicación de la empresa donde pues rechaza la inversión, desmiente al gobernador de Nuevo León, aunque estuvieron juntos en este evento, lo escuchó de viva voz, el director de NVIDIA escuchó de viva voz al gobernador. No sabemos qué sucedió, pero NVIDIA dice, no voy a invertir.
Empresarial, ¿no? Nadie sabe exactamente qué pasó. Lo que es un hecho es que Samuel García no se ha desmentido. Él mantiene ahí que contento que va a recibir $1,000 millones. También esperaba 9,000 o no sé cuánto de Tesla, y ahí pues sí ya, si saben contar que no cuente con la planta sí, de exacto. Tesla, ese ya es un hecho, se le atravesó Donald Trump en el camino. Y hoy les decíamos ahorita que Sean Duffy, el secretario de Transporte de Estados Unidos, festejó los $3,000 millones que anunció Toyota que va a invertir en Estados Unidos. Las inversiones en el sector automotriz en México brillan por su ausencia. Solamente con la excepción de la planta de CIVAC de Nissan, que ya cerró, y también la que tenía en Aguascalientes con Mercedes-Benz, ¿no? Que fue la que va a cerrar. Hasta ahorita ninguna otra planta ha cerrado, pero no hay nuevas inversiones, porque la realidad es que estamos pasando del nearshoring, que era la gran expectativa de México, al reshoring, que es lo que está fomentando Donald Trump, que se regrese las inversiones a Estados Unidos. Entonces, hasta ahorita, pues, la realidad es que se han frenado. Y luego también hoy, cambiando de tema, se van a conocer por la ANTAD, las ventas al cierre de octubre a tiendas iguales crecieron solo 2.9%, o sea, un crecimiento que sigue siendo crecimiento y no un decrecimiento, pero la inflación está en 3.63 y las ventas crecieron 2.9%, pues están con rendimientos negativos en términos reales. Es una mala noticia.
Pues sí, mala noticia, pero en términos generales, como lo acabas de reseñar, Mari Carmen, la preocupación en México es por la falta de grandes inversiones, como las que se están anunciando, la que acabas de mencionar, Mari Carmen, de Toyota en Estados Unidos, la falta de inversiones en México, que pues desafortunadamente no llegan. Sí hay mucha expectativa, lo escuchamos en el sector gubernamental, que afirma que con el Plan México y con toda la infraestructura que se está generando a través del gobierno, se van a traer grandes cantidades de recursos. Lo escuchamos también con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que ha mencionado en varias ocasiones que México es muy atractivo para las inversiones internacionales. Lo escuchamos de muchas maneras, también en el sector privado, pero simple y sencillamente no se refleja en las cifras. Ojalá que esto cambie, pero por lo pronto esta inversión que anunció el gobernador de Nuevo León por $1,000 millones en esa entidad de parte de NVIDIA, pues hoy desafortunadamente está siendo desmentida, no se va a realizar. Ojalá que pues salga a aclarar y que nos diga qué fue lo que pasó.
Cuestión extraña realmente lo que pasó con el gobernador de Nuevo León y NVIDIA. Sí anunció la inversión, estuvo en el foro, lo platicaron. ¿Qué pasó que al final NVIDIA no se animó a estos $1,000,000,000 en Nuevo León, no sabemos, pero bueno.
Lo regañaron en la Casa Matriz.
Lo regañaron en la Casa Matriz, a envidia, desde luego. Vamos a un corte comercial, regresamos.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Bájale al agua caliente. Racionarán el gas LP en CDMX y otras cuatro entidades.
eluniversal.com.mx.
Sheinbaum invita a la CIRT a reunirse con Comisión para la Reforma Electoral. Revisarían tiempos de partidos en elecciones.
Milenio.com.
Pobreza por ingresos repunta 3.6% en octubre. INEGI.
elfinanciero.com.mx.
Excedentes de acero provenientes de China ponen en peligro a América Latina. OCDE.
excelsior.com.mx.
México es el país con mayor confianza en sus instituciones en América Latina. Sheinbaum.
eleconomista.com.mx.
Topes a cuotas de intercambio en redes de medios de pago, problemáticos y contraproducentes. BBVA México.
Ford.com.mx.
Acereros de Latinoamérica piden hacer frente al crecimiento de importaciones chinas.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y nos da mucho gusto que además podemos ver en Telefórmula a José Medina Mora, Pepe Medina Mora. Él es ya formal, bueno, todavía no oficialmente el nuevo presidente del Consejo Coreano Empresarial porque falta la elección, pero es el candidato de unidad y pues es un hecho que va a ser el sucesor de Paco Cervantes. Y no podemos menos que felicitarte, Pepe Medina Mora. Qué bueno que ganaste este proceso. Cuéntanos, muy buenas noches.
Y buenas noches, Mari Carmen. Pues muy contento, desde luego, de ser el candidato de unidad para la presidencia del Consejo Coreano Empresarial, lo cual refleja, por un lado, la unidad del sector empresarial. Llegamos fortalecidos al tener el apoyo de los 14 organismos empresariales pertenecientes al Consejo Coreano Empresarial y listos para tomar los retos y desafíos que tenemos como país.
José Medina Mora, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, José.
Buenas noches,
muchas Marco, felicidades antes que nada. Un fuerte abrazo, mucho éxito. Y quisiera preguntarte, José, es un momento difícil para México en materia de crecimiento económico, en materia de falta de inversión privada nacional e internacional. ¿Cuál sería el perfil de tu liderazgo una vez que alcances la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial?
Sí, Marco, bueno, creo que pone sobre la mesa estos retos que tenemos como país y desde luego las tres prioridades que tenemos al arranque de la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial tienen que ver, la primera, con reactivar la inversión. Hay la oportunidad de que se retome el crecimiento económico a partir de facilitar que se dé la inversión. Y para eso sabemos que requerimos certeza jurídica, requerimos seguridad y requerimos que haya energía eléctrica disponible. Por otro lado, una segunda prioridad tiene que ver con el desafío internacional que, digamos, empieza el próximo año la revisión, renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y en ese sentido, bueno, se da la oportunidad para el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, de formalizar la relación con el sector empresarial y que de esta manera lo apoyemos en todo el proceso de revisión o renegociación del T-MEC y que logremos dos objetivos que nos hemos puesto de manera conjunta. Uno, el mantener el tratado porque ha sido fundamental en el desarrollo del país. Y un segundo objetivo, mejorar las condiciones que tenemos para el desarrollo de nuestro país. Y una tercera prioridad tiene que ver con convertir al CCE en la casa de todas las empresas, es decir, desde los micro y pequeños negocios, así como las medianas y grandes empresas, de tal manera que haya espacio para todas las empresas que de alguna manera ya pertenecen a alguno o algunos de los 14 organismos empresariales que forman el Consejo Coordinador Empresarial.
Desde luego, estamos platicando con José Medina Mora, ya el candidato de unidad para la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial. Te saluda José Yuste. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, José, qué gusto saludarte.
El gusto es mío, desde luego. Felicidades ya por ser el candidato de unidad. Prácticamente va a ser ya presidente del CC para la segunda quincena de diciembre. Y cuéntanos, tú fuiste presidente de Coparmex, como presidente de Coparmex yo creo que se hizo una buena labor, pero fue una labor donde había independencia empresarial en cuanto a la voz empresarial y propuestas y diálogo. También hiciste salario mínimo en el PASIC, fueron dos ejemplos de diálogo. ¿Cuál va a ser el tono, el nuevo tono que va a tener el Consejo Coordinador Empresarial? Viene de un tono muy, muy tranquilo, muy, muy amigable con el gobierno. ¿Cuál va a ser el nuevo tono? ¿Va a cambiar?
Sí, de alguna manera cambia la responsabilidad. En la presidencia de Coparmex, bueno, obviamente exigía, digamos, el seguir esa agenda de Coparmex, y Coparmex lo sigue y lo seguirá haciendo. La presidencia del Consejo Coordinador Empresarial, pues ahora es representar a los 14 organismos con las agendas que tiene cada uno de estos organismos, ayudar a los organismos a impulsar sus agendas y también, digamos, hacer esta coordinación en los puntos en donde hay traslapes en las agendas de los distintos organismos. Lo que proponemos es dialogar para avanzar. Nos parece fundamental el mantener este diálogo, el decir lo que vemos es la manera en que nos parece que podemos enriquecer las propuestas y las políticas públicas del gobierno. Creemos que es la manera de contribuir a lograr ese mejor México, y desde luego el camino es el diálogo, es un diálogo para obtener resultados, y esos resultados sean lo que precisamente necesita el país para su desarrollo.
Oye, y bueno, esto sería el diálogo. Hay quien dice que, como tú fuiste tan aguerrido presidente de la Coparmex, habría un cambio ahora. Bueno, seguramente, no hay duda, va a haber un cambio de liderazgo frente a Paco Cervantes, pero esto no implica que haya un enfrentamiento. O sea, tú lo que dices es que seguirás prevaleciendo el diálogo.
Sí, nos parece que esta disyuntiva de diálogo-confrontación es falsa. Realmente las opciones son diálogo o diálogo con resultados. Y nos parece que tenemos que orientarnos a tener un diálogo con resultados. Es decir, en donde haya ese, desde luego, diálogo con respeto, y que podamos aportar, digamos, lo que vemos desde el sector empresarial para enriquecer las políticas públicas, las propuestas del gobierno, de tal manera que logremos precisamente enriquecerlas. Hay una visión de largo plazo que ha establecido el gobierno federal en el Plan México, que lo que tenemos que lograr es, para llegar a lo que establece el Plan México, pues tenemos que aterrizar muchas de las variables para que se dé la inversión, para que haya este desarrollo inclusivo, es decir, no nada más un desarrollo económico, sino que este vaya de la mano del desarrollo social, para que nadie se quede fuera, pero también de la mano del desarrollo sustentable. Entonces, sí es una función diferente, pero el diálogo con resultados, el diálogo para avanzar, nos parece que es el camino que tenemos que tomar desde el punto de vista del Consejo Coordinador Empresarial.
Claro, José Medina Mora, ¿cómo alcanzar el diálogo con resultados cuando vemos que hay una realidad inocultable con cambios que se están registrando y que potencialmente son contrarios a los deseos de una mayor certeza jurídica con la reforma judicial, con la reforma del amparo, con muchas otras decisiones y políticas que se han venido tomando y que aparentemente no estarían en la línea de lo que se requiere desde el sector privado para aumentar las inversiones, que de hecho, pues tal vez eso es lo que hoy está aletargando las decisiones en ese sentido?
Sí, una vez que ya se dio esta reforma del Poder Judicial, que tenemos ya este nuevo Poder Judicial, en la medida que los nuevos jueces y magistrados dicten sus sentencias con respecto a la ley, eso va a generar certidumbre. Y con la certidumbre vendrá la confianza y con esta la inversión. En la medida que los ministros de la Corte decidan con respecto a lo que dice la Constitución, generarán certidumbre y con esto la confianza para que llegue la inversión. Lo que las empresas ven, pues es una situación en general, siempre hay riesgos, el mundo tiene, el vivir tiene riesgos, y lo que evalúan las empresas es las oportunidades que existen versus los riesgos que hay para poder capitalizar esas oportunidades. Y lo que hemos encontrado, Marco, es que las empresas extranjeras, digamos que tienen una mejor percepción de las oportunidades en el país, es decir, pues ven los riesgos que hay en esta certeza jurídica y los cuantifica, los valora y ven más peso en las oportunidades de inversión. Entonces, de alguna manera, algo que tenemos que hacer es que esto que ven las empresas extranjeras, pues también comunicarlo a las empresas mexicanas para que puedan evaluar cada una en su capacidad, pues los riesgos que tendrían que correr para lograr que se den estas inversiones. Lo que es importante para el desarrollo del país es que con esas inversiones se retome el crecimiento económico. Creemos que estamos en un momento en donde podemos al mismo tiempo impulsar el crecimiento a partir de las inversiones, pero claro, mantener el desarrollo social, es decir, el que no nada más se dé el desarrollo económico, sino que vaya de la mano del desarrollo social.
Así es, Pepe, vienen nuevas iniciativas de ley importantes para el gobierno. El CCE como que ha quedado de repente rezagado de estas iniciativas de ley. Viene la reforma electoral, por ejemplo. En fin, ¿cómo van a hacer con este nuevo entramado que viene de iniciativas? ¿Cómo buscarían ustedes participar?
Sí, parece, José, que el país ya cambió, como bien se ha señalado aquí. Necesitamos desde el CCE participar desde el inicio en estas iniciativas. No esperar a que las iniciativas salgan, porque una vez que salgan es muy poco lo que se puede cambiar o enriquecer. Tenemos que involucrarnos desde origen y ver cómo podemos enriquecer esas propuestas para lograr que de alguna manera beneficien al país. Y es precisamente en poner esa perspectiva diferente, esa perspectiva del sector empresarial, la que puede aportar a mejorar las iniciativas que salgan en esta ley que comentas, de la reforma político-electoral, pero de todas las leyes, de todas las iniciativas que de alguna manera pues irán presentándose.
Oye, ahora fue una votación, nos queda un minutito, muy reñida. ¿Por cuántos votos acabaste ganando en el Consejo Mexicano de Negocios?
Pues fueron 5 votos, sí, una votación reñida. Creo que se dio la oportunidad de tener 2 buenos candidatos. Sí. Y desde luego lo que comentamos Juan Cortina y yo es que pues tuvieran la confianza de que cualquiera de los dos que llegáramos íbamos a trabajar en esta unidad del sector empresarial y a aportar precisamente para enriquecer las propuestas de gobierno. La verdad, un reconocimiento a Juan Cortina. Él, en el acuerdo que teníamos, el candidato que tuviera la mayoría es el que iba a recibir el apoyo del que tuviera la minoría, y honrando ese acuerdo, así lo hizo, declinó su candidatura a mi favor, y mi reconocimiento habla de su calidad moral, de su profesionalismo, y eso permite también la unidad del sector empresarial, que pues, es fundamental en este inicio de la presidencia.
Te agradecemos mucho la oportunidad, mucho éxito, José. Gracias. Medina Mora.
Pepe, candidato, felicidades
al CCE. Gracias, Pepe. Oye, rápidamente, antes de irnos al corte, ya firmó Donald Trump el cierre de operaciones en Estados Unidos. Vamos al corte.
Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Hoy el INEGI dio a conocer la actualización de las líneas de pobreza, las cifras de cómo ha subido la canasta alimentaria. Y la realidad es que sí, se ha subido la canasta alimentaria. Y esto se vuelve cada vez, es como una carrera de no te alcanzo, ¿no? Porque sigue subiendo el costo de la canasta, tanto el medio rural con el medio urbano, y el salario pues lo siguen aumentando. La idea es que el salario mínimo, que se va a negociar ya ahorita en noviembre, diciembre, la primera semana de diciembre ya tiene que estar ya la negociación de la CONASAME, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el incremento que va a haber al salario mínimo, y no alcanza, no acaba de alcanzar. Pero bueno, ya tenemos precisamente para hablar sobre este tema a Gonzalo Hernández Licona. Ya lo sabe, él fue secretario ejecutivo del Coneval y hoy es el director del Observatorio Social del CEI, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenas noches.
Espinosa Iglesias.
Espinosa Iglesias, perdón. El CEI.
Oh,
Hola, Mari Carmen, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, saludarlos a todos. ¿Cómo están?
Bien,
hola,
Gonzalo, gracias. Bien,
buenas noches. Gonzalo, ¿cómo estás?
Oye, pues...
Marco, qué gusto, ¿eh?
Cuéntanos sobre estas cifras que hoy dio a conocer el INEGI sobre las líneas de pobreza. Ya hay que recordar que desde que desafortunadamente desapareció el Coneval, es el INEGI que las mide. ¿Cómo las viste? ¿Qué opinas?
Mira, efectivamente, el Coneval cada mes daba a conocer estas... cómo iba subiendo la canasta alimentaria, la canasta no alimentaria, que es exactamente con lo que se mide pobreza. Hoy lo hace el INEGI, al parecer la metodología es exactamente la misma, por lo tanto sí hay continuidad. Y lo que está reflejando Mari Carmen es básicamente la inflación de estos estos rubros alimentarios y no alimentarios. Entonces eso está en acorde con la inflación que hemos visto. Lo que se observa es que hubo incrementos de la canasta recientemente de casi 3% en la canasta alimentaria rural y de un poco más de 4% en la canasta urbana. Entonces eso refleja el incremento anual de los alimentos, ¿no? No podemos decir que está descabellado el incremento, pero por supuesto siempre hay que tener cuidado de los incrementos. Pero lo que más hay que tener cuidado, Mari Carmen, yo diría, es de cómo le está yendo a los ingresos laborales, porque
se nos cortó la llamada. No sé si eres tú o soy yo, pero se nos han cortado tres llamadas. Yo creo que debemos ser nosotros, ¿no? Ya si se nos está cortando tanto la llamada, yo creo que algo debemos tener aquí en el chunche del chochis, que es el que conecta las llamadas, pero hemos tenido tres fallas hoy al aire. O será la telefonía móvil, no sé, pero bueno, vamos a recuperarlo.
Es que se mueven y por eso...
Se mueven, sí.
Por eso se cortan las llamadas. Pero sí, efectivamente, creo que a lo que iba Gonzalo es al tema verdaderamente relevante y que tiene que ver con la tendencia laboral, cómo se viene comportando el ingreso laboral de las personas. Vamos a ver si podemos recuperar
del incremento al salario mínimo, que sí. Se está... O sea, se negocia precisamente en esta, a partir de la segunda quincena de noviembre, se empieza a negociar con mayor, está la CONASAMI todo el tiempo está monitoreando los salarios mínimos, pero el incremento al 2026, que va a ser el segundo, claro, Shema, porque ya le tocó el primero el año pasado, pues tiene que ser un incremento sustancioso, y hay quien dice que les preocupa mucho cómo está creciendo, sobre todo el salario en la zona norte, en la frontera. Ya también hoy me contaban que está empezando a darse ya cierre de maquiladoras entre los cambios fiscales del SAT y el incremento de salario mínimo, y que muchas, las maquiladoras, como no sus, rentan los espacios en los parques industriales, levantan los cerritos y se van. Ellos sí no tienen tanto problema.
No, no hay problema. Ya está de regreso, Gonzalo.
Ya, ahí estamos.
Pero a ver, Gonzalo, te escuchamos. Hablabas de que lo más importante era hablar sobre el impacto en los ingresos laborales.
Sí, a ver, esta línea de pobreza es la referencia de precisamente de qué gente gana más o menos de este nivel. Y recordarán que cada trimestre hay una medición de pobreza laboral que el Coneval otra vez venía haciendo, hoy la hace el INEGI, y en general esa pobreza laboral, la verdad, ha venido bajando desde el 2014, excepto la pandemia, de manera regular, pero en el último trimestre, en el segundo de 2025, hubo un retroceso, es decir, la pobreza laboral aumentó. Entonces hay que tener cuidado porque, por ejemplo, los empleos formales no están en bonanza, sino lo contrario. Estamos creando muy pocos empleos formales. Eso le pega a los ingresos laborales. El crecimiento es prácticamente de cero, Mari Carmen, y por lo tanto también eso le pega a los ingresos. Entonces yo diría, hay que ver las líneas de pobreza, las líneas de pobreza que publica el INEGI, también echarle un buen ojo a la pobreza laboral, que nos indica cómo está esa relación entre ingresos y precios, ¿no?
Claro. Gonzalo Hernández Licona, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte.
Hola, querido Marco, qué gusto saludarte, mano.
Gonzalo, ¿qué nos puedes decir respecto de el avance que se tiene con los programas sociales que se han venido realizando desde el gobierno en el sexenio anterior y en el actual, y que pues van desde el aumento al salario mínimo, los programas sociales, las pensiones, todo esto cómo ha impactado en el avance para una mejor condición económica de la población mexicana.
A ver, déjame empezar por lo bueno, digamos, y ahorita paso a los retos. Una cosa importante, Marco, es que desde el gobierno anterior el incremento del salario mínimo ha sido importante. El salario mínimo estaba muy, muy bajo por muchos años. Yo creo que había que subirlo. Se subió, hubo un impulso a los ingresos laborales y por lo tanto eso ayudó en buena parte a ver a mayores ingresos laborales en general, ¿no? Por eso es una, digamos, una buena noticia. Sin embargo, dos cosas. El ingreso de los salarios mínimos no puede ser infinito. O sea, no puedes tú simplemente aumentar el salario mínimo y que sigan aumentando los ingresos sin aumentar la productividad de la economía, que esa productividad prácticamente no ha cambiado en varias décadas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en seguir aumentando mucho más el salario mínimo, porque ahí sí te puede dar problemas tanto de empleo como de inflación. Y en segundo lugar, en los programas sociales como tales, si bien hubo un aumento de los recursos entre un sexenio, el sexenio del PRI y de Morena, hubo incremento de los programas, lo que no se ve es que estos hayan impactado directamente a la pobreza, porque lo reciben muchas personas, inclusive que no son pobres. Por lo tanto, el programa famoso Adultos Mayores, Marco, ha sido un éxito político desde que López Obrador estaba en la jefatura de gobierno en el 2000. Ha sido un éxito político. Ciertamente a los adultos mayores les hacía falta un recurso, pero se ha visto que esos programas no impactaron tanto a la pobreza. No solamente eso, a los más pobres tienen un ingreso menor de programas sociales que hace 7 años. Entonces yo pondría atención en eso. Y en el segundo punto, de no solamente hay que dar lana, Marco, hay que mejorar la calidad de los servicios educativos y de salud. De otra manera, la gente más pobre no le ayudas suficientemente con la lana, ¿no?
Así estamos platicando con Gonzalo Hernández Licona, exsecretario del Ejecutivo del Coneval. Te saluda José Yuste, Gonzalo. Además, felicidades. Hola, por Pepe. El ingreso al Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Qué interesante que esta ya nueva incorporación que hacen ustedes ahí. Gonzalo, oye, ya nos hablabas tú del crecimiento económico. Parecería poca cosa, pero es muy importante el crecimiento económico para seguir reduciendo la pobreza. Si no, la gente que está saliendo de la pobreza va a volver a entrar a la pobreza si no crecemos. Y no estamos encontrando la fórmula de crecimiento.
Mira, el crecimiento ha sido el talón de Aquiles de los últimos 7 años. Por supuesto, la pandemia estuvo en medio, la pandemia nos afectó muchísimo el crecimiento económico, pero aún así, es decir, muchos países se recuperaron después de la pandemia, volvieron a crecer y México no ha crecido. Este es de los pendientes más importantes. ¿Crecimiento económico qué quiere decir? Quiere decir que el valor agregado, la riqueza, los ingresos de los mexicanos están estancados en promedio, ¿no? Y eso no es una buena noticia para poder seguir bajando la pobreza, no es una buena noticia para aumentar el nivel de vida de toda la población, no es una buena noticia para tener mejores empleos formales. El crecimiento económico es uno de los factores más importantes de los países históricamente para mejorar. Ciertamente la reducción de la pobreza reciente fue a base de redistribuciones, que está bien, digamos, qué bueno que hubo una redistribución. Es decir, cuando tú aumentas el salario mínimo, le estás diciendo al empresario, oye, apriétate tantito el cinturón y dale más a los trabajadores, qué bueno por eso, pero ese efecto no da para mucho más si no hay crecimiento económico, si las empresas no crecen, si el empleo no crece, si las ventas no crecen. Y por lo tanto, ese es de los elementos más apremiantes para el país en este momento, ¿no?
Pues te queremos agradecer mucho, Gonzalo Hernández del CONA, ex secretario ejecutivo del CONEVAL y director del Observatorio Social del CEI, Centro
Gracias,
de Estudios Económicos y Finanzas Iglesias. Muchísimas gracias.
Un abrazo, luego nos platicamos más del observatorio con muchísimo
claro,
gusto.
Claro, con mucho gusto. Gracias, Gonzalo. Vamos a un corte.
Seguimos con más información, entrevistas y debate en Fórmula Financiera. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores baja 1.76%. Se ubica en 63.190.66 unidades. Índice Viva baja 1.84%. Se ubicó en 1.259.64 unidades. Dow Jones sube 0.68%, ubicándose en 48.254.82 unidades. Nasdaq baja 0.26% para ubicarse en 23.406.46 unidades. Petróleo Brent baja 3.78%, quedando en $62.70 por barril. Petróleo West Texas Intermedia baja 4.18% para quedar en $58.49 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $55.94 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 18.79 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.31 unidades. Euro termina la jornada en 21.81 a la venta y centenario en 100.100 pesos.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y no tenemos hoy en la línea, ¿verdad? Así ya lo tenemos en la línea. José Antonio García Herrera, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, que hoy tuvieron su asamblea con la presidenta Sheinbaum. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen. Qué gusto saludarte. Como siempre, aquí a tus órdenes.
Gracias. Oye, cuéntanos, pues, buena reunión hoy. La presidenta, pues, un interesante discurso que dio hoy. Cuéntanos.
Sí, muy interesante. Mira, la verdad es que te quiero platicar que después de 6 años volvimos la industria de la radio y la televisión a reunirnos con la presidenta de la República. Después de 6 años, y bueno, pues tocando temas muy importantes tanto para la sociedad mexicana como para la industria. Entonces, la verdad es que te quiero decir, creo, estoy muy satisfecho de cómo salió la reunión y de los temas que tocamos.
José Antonio García Herrera, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, José Antonio.
Marco, qué gusto saludarte igualmente.
José Antonio, si nos puedes comentar un poco de los temas que abordaron, ¿qué puntos destacarías? Me parece que pues el tiempo que transcurrió fue un tiempo largo, pero bueno, finalmente se da esta reunión. ¿Y qué es lo que conversaron? ¿Qué es lo que destacarías?
Pues mira, Marco, de entrada te puedo decir que con esta nueva administración de la presidenta Sheinbaum, afortunadamente retomamos el diálogo que tenemos como industria, como medios de comunicación, y yo creo que los temas más importantes es la colaboración y la coordinación que debemos de tener el gobierno federal y los medios de comunicación, y sobre todo, pues en el tema siempre de privilegiar la libertad de expresión. Algunas cosas que yo le pedí a la presidenta fuera que nos permitieran ser como un órgano de consulta a la Cámara, que hoy tengo el honor de presidir, que nos tomaran en consideración para las iniciativas de ley. ¿Para qué? Pues obviamente para privilegiar la libertad de expresión y para que no se atentara en contra de los medios de comunicación. Y bueno, la apertura que nos dio, tú te recordarás, desde que salió la iniciativa de reforma a la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, pues la apertura que nos dio para poder iniciar un diálogo, porque te acordarás que por ahí los senadores decían que sí, que la aprobaban el martes, después de que la habían mandado. Y bueno, pues sí, la verdad es que sí levantamos la voz, porque había muchas cosas que, creo yo, atentaban en contra de los medios de comunicación. Y afortunadamente la presidenta tomó en consideración esto y nos dio apertura y participamos en muchos foros y comenzamos a negociar y a dialogar para que tuviéramos una mejor posición y pudiéramos tener apertura también para que se privilegiara la libertad de expresión, Marco.
Qué bueno que es esto. Estamos platicando con José Antonio García Herrera, presidente de la CIRT. Hoy los visitó la presidenta Sheinbaum. Te saluda José Yuste. José Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, José, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
El gusto es mío. Oye, además, bueno, se habló de los tiempos que necesitan los partidos políticos y que afectan mucho a los medios ahí dentro de la reforma electoral. ¿Qué se dijo? ¿Cuál es la postura de la CIRT de estos tiempos que utilizan los partidos políticos?
Mira, muy sencillo. Lo primero que le pedí es que nos dieran juego en las iniciativas que van a presentar. Te puedo decir que tenemos ahorita lo que viene en la ley de juegos y sorteos, muy importante, la reforma electoral, la ley de extorsión, que en todas estas iniciativas y además, perdóname, las leyes, la regulación secundaria a la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, pues que tenemos que participar, nosotros tenemos que cuidar que siga y continúe la libertad de expresión, que no haya censura para los medios de comunicación. Y este diálogo, hoy por hoy, que así lo sentí de la presidenta, a nosotros nos dio mucho gusto. Fue una reunión muy agradable, inclusive ella misma ofreció que comenzáramos a participar en los foros que hay para la reforma electoral. Y bueno, así lo haremos, tenemos que estar participando en esto.
Sí, ya hizo mucho énfasis en este diálogo para la reforma laboral y los tiempos oficiales. Pero ahora con la reforma secundaria de la ley de telecomunicaciones, ¿cuáles serían las principales demandas o peticiones de ustedes en la Cámara?
Mira, Mari Carmen, te voy a decir una cosa. La radio y televisión, tenemos una industria sobreregulada. Te puedo decir que el espectro radioeléctrico que nosotros utilizamos para la radiodifusión es el más caro del mundo, para empezar. Segundo, somos los únicos medios de comunicación que tenemos prohibido comercializar o participar en la comercialización de campañas electorales, de publicidad electoral. Todos los demás medios tienen todas las libertades, nosotros no. Entregamos gratuitamente millones de spots para las jornadas electorales. Y bueno, la persecución que tenemos, porque cada vez que algún candidato, algún partido se siente incómodo por las transmisiones que hacemos en los contenidos informativos, pues entonces ya nos dicen que si estamos de un lado, que si estamos del otro, y además estamos propensos a sanciones. Bueno, pues todo esto es en lo que tenemos que participar nosotros para que haya un piso parejo en los medios de comunicación. No necesariamente porque somos los medios de comunicación tradicionales, tenemos que tener este tipo de limitaciones. Entonces, sí, creo que vamos a participar, lo vamos a hacer de forma institucional, con todo respeto, por supuesto, porque la Cámara está para ser un órgano de consulta con el gobierno federal, pero sí lo vamos a hacer y sí vamos a pelear porque subsista la libertad de expresión, la no censura y la no persecución de los contenidos, de los medios y de los conductores como ustedes.
Sí, claro.
Ese es nuestro papel.
Sin
¿no?
duda. Sí, José Antonio, y bueno, la verdad es que son temas muy importantes, temas muy relevantes, qué bueno que los colocaron sobre la mesa. ¿Con qué sensibilidad, con qué grado de apertura fueron recibidas?
Bien, te quiero comentar que lo comenté con la presidenta y lo tomó con mucha sensibilidad. Desde que discutimos la reforma de la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, así me lo hizo saber, y ahora que vienen estas reformas y que vienen las leyes secundarias a la ley, también lo percibo, que hay sensibilidad, que hay apertura y que hay un diálogo franco, serio, pero además sincero. Eso me encantó, me siento muy confiado en que podemos hacer un buen equipo. Y yo se lo dije a la presidenta, a ver, presidenta, no estamos en contra. Yo creo que tanto la sociedad, el sector empresarial, los medios de comunicación y el gobierno que ella dirige, juntos podemos salir adelante. Solo hay que ponernos de acuerdo.
Qué bueno que va a hacer este planteamiento, porque en efecto creo que vienen bastantes cuestiones, José Antonio. Ya nos decías tú, la parte secundaria de la ley de radio y televisión es clave. Yo creo que ahí nos decías ya del espectro muy caro, nos decías de los tiempos, ¿algo más?
Pues mira, hay muchos temas, las sanciones, las concesiones. Claro. La realidad es que son muchos los temas que tenemos, pero pues la apertura me encantó. Vamos a echarle ganas, vamos a trabajar, vamos a discutirlo y vamos a participar.
Hola, y ya por último, que nos queda un minutito antes de irnos, este diálogo sería también con la Agencia de Innovación y Transformación Digital de Pepe Merino, ¿no? Que son ahora los que tienen pues el control de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
Con Pepe me tocó discutir los términos de la ley y siempre hubo una gran apertura, y ahora con la Comisión Reguladora, que ya está constituida, que también los tuvimos en el evento, en la convención, pues también tuvimos una reunión excelente con la presidenta de los comisionados, la presidenta de la comisión, y ya traemos una agenda armada para tener reuniones y para que trabajemos juntos, pues para sacar una regulación secundaria positiva.
Pues José Antonio García Herrera, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, muchísimas gracias.
José Antonio, gracias. José Antonio,
adiós.
Gracias a ustedes, como buenas siempre noches. Estoy a sus órdenes.
Gracias, muy amable. Pepe Yuste, buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen Cortés.
Marco Mares.
Gracias, Mari Carmen. Pepe, muy buenas noches, hasta mañana.
La producción de Cindy Sánchez con la asistencia de Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff ya llegó, Gus Martínez, Jimena Bocanegra, Oscar Carrillo, Alejandra Rea, Paco Huerta, en YouTube, Carte Hernández y Jorge Cruz. Se quedan en Telefórmula con Juan Pablo Pérez Díaz y en Radio con Ya Salió el Peine con Pei Garza. Y nos vemos mañana. Hasta muchas mañana. Gracias.
Nos vemos hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at cinfin.com.